Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Moral.
Bienvenidos a Bio para Sa, con el profesor Encinas. Hola, Ángel.
Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes.
En este caso vamos a dedicar esta entrega del programa a un personaje que tiene mucho que ver con la parasá, sí, a la que nos queremos dedicar, que es Noaj. ¿Por qué hablamos de Roman Jakobson?
Hombre, porque dentro de la parasá de Noaj, como saben mejor nuestros oyentes, pues evidentemente tenemos una secuencia que no solamente es el tema del diluvio, sino una vez que ha concluido el diluvio y que salen del arca, no sabemos muy bien si en el monte Ararat de Armenia o en un monte de similares circunstancias en Irak, porque hay hipótesis para todos los gustos, resulta que el hombre pues no aprende mucho, y entonces el final de la parasha es interesante porque refleja cómo el Eterno lucha contra el pensamiento único que quiere imponer el rey Nimrod a sus súbditos, ordenándoles construir la torre famosa de Babel para equipararse a la figura del Eterno, y cómo el Eterno le castiga a él y a todos sus súbditos que habían participado en la obra, confundiendo las lenguas.
Claro, porque no hemos dicho que nuestro personaje de hoy es uno de los lingüistas más eminentes.
Evidentemente, Roman Osipovich o Josefovich Jakobson fue quizás, junto con Ferdinand de Saussure, el mayor especialista en lingüística que hubo en el siglo XX, pero además lingüista y literato judío, ruso, checo, americano, pertenece a la vanguardia rusa, escribe sobre teoría general de la lengua, fonética, fonología, gramática, ruso, checo, literatura rusa, poética, eslavística. Es decir, es un hombre, semiología y semiótica, es decir, es un precedente también de la filología moderna y de autores pues como Humberto Eco, entre otros, los grandes filólogos modernos.
¿Qué nos quieres contar de este personaje? Bueno, ¿por dónde empezamos?
De este personaje podemos decir, yo creo que nació el 18 de octubre, en Moscú del año 96, y que era hijo de un ingeniero de Riga y de una ciudadana del Imperio Austrohúngaro. El padre era ingeniero, con lo cual pudo proporcionar a su hijo una brillante educación en el liceo del prestigioso Instituto Lázarev de Moscú, donde Jakobson estudió hasta el año 14.
Donde no habría muchos judíos, sospecho, ¿no?
No, evidentemente, el zarismo, una de las cosas que aplicaba en los centros de enseñanza, tanto media como superior, era el numerus clausus a los judíos, es decir, seleccionando la cantidad de estudiantes o de escolares judíos que podían acceder a la enseñanza. Lo interesante es que Jakobson, cuando acaba este liceo, ingresa en el departamento de filología eslava de la Facultad Histórico-Filológica de la Universidad Imperial de Moscú, cuando estalla la guerra. Este es uno de los centros de humanidades más importantes en aquella época, no solamente en la Rusia zarista, sino a nivel mundial. Allí Jakobson, entre otras cosas, pues no solamente estudia el ruso moderno, el ruso antiguo y el eslavo antiguo, sino que además tiene tiempo para fundar en 1915 el Círculo Lingüístico de Moscú, conocer al poeta Vladimir Mayakovsky, con el cual traba una excelente amistad, y además Mayakovsky le escribe un poema llamado Al camarada Nete. Cuando sale en el año 18 Jacobson de la universidad, pues empieza a trabajar como traductor, sobre todo de diferentes lenguas eslavas. Esto para él es muy importante, porque en el año 20 es enviado por el gobierno soviético a la ciudad de Revel, actual Tallinn, la capital de Estonia, a trabajar como traductor de Center Sayus, una importante organización comercial del gobierno soviético de la época, y seguidamente el gobierno soviético le manda a Jacobson a que vaya a Chequia o Checoslovaquia entonces como traductor de Cruz Roja, con el fin de investigar el tema de los prisioneros de guerra y su repatriación. En 1923, en Praga, la policía checa le hace un registro pensando que era un espía.
Bueno, algo estaba un poco sustentada. Tenían razones, quizá, ¿no?, para pensarlo.
Pues hombre, algo había, y luego ya lo que fue el colofón fue cuando en ese mismo año le nombran nada más y nada menos que agregado de prensa de la Embajada Soviética en Praga, con lo cual 3 años después otra vez no solamente la acusan de ser espía, sino que directamente le hacen un registro domiciliario, violando todas las normas del derecho diplomático internacional.
¿Se puede decir que era un hombre del régimen?
Yo creo que no, y lo vamos a ver ahora por qué. Yo no creo que fuera un hombre del régimen en el sentido de que fuese comunista siquiera, pero sí era un hombre que amaba su país y prestaba servicios a su país, como hicieron muchos antiguos oficiales, funcionarios del ejército zarista y del aparato de Estado. Entonces, lo curioso es que en el año 27 a Jacobson el secretariado del Comité Central del Partido Comunista le destituye de su trabajo en Praga oficialmente, aunque él sigue trabajando hasta finales de diciembre del 28. En ese momento, pues Jacobson, un hombre con unas inquietudes tremendas, dice: ¿qué hago? Digo, pues nada, me matriculo de doctorado en la Universidad Alemana de Praga y me pongo a escribir la tesis doctoral que leería 2 años después y que trataba sobre los proverbios populares croatas. Ese mismo año, las autoridades académicas checas le preparan la posibilidad de empezar a dar clase el curso siguiente de filología rusa y de literatura checa antigua en la prestigiosa Universidad Masaryk de Brno. Ahí, evidentemente, Jacobson hace un trabajo extraordinario hasta el punto que le conceden en el año 37 la nacionalidad checa y posteriormente en el 39 obtiene la plaza de catedrático de la Universidad de Brno. Con lo cual, es decir, de antiguo espía pasa a ser un aliado estrecho del país que le ha recibido.
En un año ya
complicadito, complicado. Sí. En un año complicadito, Raquel, porque este año, evidentemente, el 15 de marzo del 39, tiene lugar la invasión de Checoslovaquia por la Alemania nazi tras la vergonzosa actitud de Europa en el Pacto de Múnich del 30 de septiembre del 38. Con lo cual Hitler tiene las puertas abiertas ya para llevar a cabo la Anschluss, es decir, la anexión de todos los territorios germanohablantes del este de Europa. Y empieza, claro, por los Sudetes primero y luego por Checoslovaquia. Con lo cual, el pobre Jacobson con la familia tuvo que salir pitando de Brno a Praga, donde se escondió con la familia hasta que recibió un visado que le permitió salir para Dinamarca, a donde llegó el 23 de abril del 39. De allí se trasladó a Oslo el 3 de septiembre de ese mismo del año 40 y luego allí fue nombrado, por el prestigio que tenía, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Noruegas. Es decir, allí donde iba, le iban agasajando con todos los honores posibles. Pero claro, también nuestros lectores saben que el 9 de abril del 40, la Alemania nazi invade Noruega.
Y otra vez y tiene que huir.
Se instala en el país un régimen de tipo fascista, pronazi, con lo cual aquí Jacobson no espera ya a pedir ningún tipo de visado, sino que sale corriendo con la familia a Suecia, que acoge, como sabe todo el mundo, gracias a Raúl Wallenberg, entre otros, a todos los refugiados judíos que venían de Dinamarca. Y allí en Dinamarca, en Suecia, Jacobson empieza a trabajar como profesor de filología en la Universidad de Uppsala, que evidentemente hasta la actualidad pues es el centro más prestigioso
conocería,
de humanidades de toda Suecia.
¿Conocería a Nelly Sachs?
Posiblemente.
Porque coincidieron en ese exilio, ¿no?
Coincidieron, sí, posiblemente sí lo conociera.
Y en la etapa de Praga me imagino que tenía contacto con intelectuales y escritores como, por ejemplo, Kafka, ¿no?
Claro,
Milena,
sí,
todo el entorno
con
de...
Kafka, con Milena Jesenka, por supuesto, con Jan Neruda, es decir, con toda la inteligencia checa y también, claro, con Meyring, que estaba en Praga, el autor del Golem, Gustav Meyring. Es decir, con lo cual se empapó también, bueno, pues de toda la tradición judía checa desde el siglo XVI, y esto es muy interesante. Sale hacia Estados Unidos en el año 41 y llega a Nueva York el 4 de julio de ese año. Y allí empieza a trabajar en la Universidad de Columbia.
Que no es cualquier universidad.
Es decir, fue recorriendo en su trayectoria, esto es increíble, desde su formación, todos los mejores centros de estudios universitarios humanísticos que había en el mundo. Entonces, en Nueva York no solamente enseña literatura rusa, lingüística, sino que además funda también en el año 46 el Círculo Lingüístico de Nueva York, es decir, siguiendo la misma trayectoria que había hecho desde Moscú, es decir, procurando algo muy importante para un maestro, que es crearse discípulos. Todo iba muy bien hasta que en el año 48 no se le ocurrió nada más y nada menos que criticar las tesis del filólogo francés André Mason sobre la autoría de las tesis y de la obra del Cantar de las Huestes de Igor, diciendo que había sido un panfleto escrito en 1919 y no una obra del siglo XII, como luego se demostraría después. Esto evidentemente le granjeó dentro de los estudiantes en plena época del macartismo una imagen de anticomunista, de comunista, porque Mason precisamente había sido un colaborador de los nazis en Francia, e incluso le llegaron a sacar octavillas en su contra, lo cual hizo que Jacobson abandonara la Universidad de Columbia y se fuera a dar clases a otras universidades.
¿Con descrédito académico por su enfrentamiento, por su error al calificar ese texto o no? ¿Ni siquiera eso le alcanzó?
No, ni mucho menos, al contrario. Él lo que hizo fue sentar las bases para que luego Leonid Milov, que fue profesor mío, precisamente en Moscú, de introducción al estudio de las fuentes medievales rusas, demostrara en un artículo publicado en Savitskaya Rusia en el año 86 que Jacobson tenía razón y Mason estaba totalmente equivocado. Además de dar clases, en el año 59 Jacobson funda el Journal of Slavic Linguistics and Politics, la mayor y mejor revista de eslavística de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Además, esa época es buena para Jacobson, porque a partir de este momento comienza a iniciar una serie de viajes a la Unión Soviética.
Vuelve.
Vuelve a su patria chica y contacta con todos los intelectuales y filólogos rusos realiza 8 viajes y, evidentemente, en el transcurso de esos viajes, pues él también toma una conciencia de lo que fue la realidad soviética de la época de Nikita Khrushchev. Jacobson dejó la universidad en el año 62, poco después de haber sido nominado para el Premio Nobel, aunque no se lo concedieron lamentablemente, y falleció el 18 de julio del 82 en su casa de Cambridge, en Massachusetts.
¿Y cuál dirías, Ángel, que es la máxima aportación o por qué será recordado? ¿Por qué es recordado Jacobson?
Jacobson, evidentemente, es recordado por la nueva visión que da a la lingüística y a la filología, y sobre todo por la pluralidad de campos que toca, innovando en todos. Es decir, Jacobson es una pieza fundamental para cualquier estudiante de filología, independientemente de que sea rusista o no.
Un hombre de Babel.
Sí, evidentemente un hombre de Babel, no solamente en el estudio, sino en el transcurso de toda su vida cotidiana y académica.
Muchas gracias, Ángel, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes.